Compartimos estos minutos de radio en las ferias del Medio Ambiente y Energías RSE con dos representantes de S2 Grupo, Miguel Juan y José Rosell. Miguel, ¿a qué se dedica S2 Grupo?
S2 Grupo es una empresa de ciberseguridad. O sea que básicamente nos dedicamos a proteger los activos de información de nuestros clientes frente a los ataques de los malos, de los hackers.
Un sector que por la actualidad que tenemos es un sector con mucho presente y mucho futuro.
Así es. Además tenemos publicidad por parte de los líderes mundiales que no hacen nada más que asustarnos o concienciarnos, si queremos, de la importancia que tiene la información y de lo expuestos que estamos.
Este temor macro que tenemos en el día a día, ¿cómo se traduce para vosotros en las demandas que tenéis?
Hombre, nosotros lo que hacemos es asesorar a nuestros clientes e implantar medidas de control que permitan proteger la parte más valiosa de la mayor parte de las empresas, que es la información. ¿Frente a qué? Pues primero frente a ataques que se hacen indiscriminados en Internet, que simplemente van buscando, por ejemplo, utilizar recursos que estén a disposición, cualquier recurso de una empresa, por ejemplo, un ordenador, un servidor, utilizarlo para hacer técnicas de spam, por ejemplo, para hacer phishing, es decir, para robar información, al final, pues desde datos de clientes, tarjetas de crédito, datos personales, correos electrónicos, cualquier cosa sirve y tiene un precio. Pero aparte también estamos hablando de cosas como el espionaje industrial, que también es muy importante. Todo aquello que tiene un valor como información es valioso también para la competencia, por ejemplo.
José, todo esto, el proceso que estamos viviendo del Big Data, de una proliferación geométrica de los datos, ¿complica más vuestro trabajo en la ciberseguridad?
Pues sí, la verdad es que lo complica y mucho. La gente se cree que cuando saca la información al Big Data, la información está igualmente protegida cuando te llevas datos a la nube. Y realmente lo que no sabemos en ese momento es quién está viendo nuestra información, quién está accediendo a la información de nuestra compañía. Si la información que manejamos es una información confidencial, es una información que por cualquier motivo no debe ser pública, bien porque sean datos de carácter personal o bien porque sean secretos, pues estamos perdiendo un poco el control de toda la información que manejamos.
¿Cuál es vuestro ámbito de actuación y qué tipo de clientes tenéis?
En general trabajamos con cualquier tipo de empresa. Nosotros no vamos al mercado del consumidor, sino con las empresas, y principalmente con empresas de tamaño mediano o grande, que son las que están más concienciadas con la importancia que tiene su información. Con el tiempo, ese nivel de concienciación irá aumentando entre todas las empresas y entiendo que el mercado se irá ampliando también hacia empresas pequeñas.
¿Entendéis que el futuro de la ciberseguridad está también en la PYME?
Por supuestísimo. Por muchos motivos. Primero, porque las pymes son proveedores de grandes empresas y la seguridad, aunque una gran empresa pueda proteger su perímetro, su frontera digital, las pymes que trabajan para ellas tienen que hacer lo mismo. Y segundo, porque las pymes en sí mismo también manejan información confidencial, manejan secretos, manejan patentes, y todo ese tipo de información es susceptible de ser robada por un tercero. Siempre se dice que es mucho más fácil copiar que diseñar o que inventar, con lo cual cualquier patente, cualquier secreto que maneja una pyme, una startup, pues eso es susceptible de ser robado.
Hablando de pyme, vosotros mismos sois una pyme, participáis en la sección de responsabilidad social de estas ferias del medio ambiente y energías. ¿Cuál es la experiencia de implantar la RSE en una pyme?
Mira, nosotros estábamos ahora mismo oyendo una conferencia de Adela Cortina, la catedrática de ética, que ha sido muy interesante, y una de las cosas que estaba diciendo precisamente es que las pymes pueden hacer actividades de responsabilidad social igual que las puede hacer una gran empresa. De lo que se trata es de tener claro cuál es el objetivo de la responsabilidad social y que al final se trata de una actitud. Se trata de tener la actitud de que la empresa es una entidad que está imbricada en la sociedad y que por lo tanto no solo tiene que trabajar con el objetivo de obtener un beneficio económico, sino también de beneficiar a sus, lo que llaman en inglés los stakeholders o los implicados, ¿no? Que son los empleados, es la sociedad, es el medio ambiente. Para nosotros eso es fundamental y yo creo que casi desde el principio hemos tenido una actividad de responsabilidad social, aunque no lo hayamos llamado así. El hecho de tener unos valores, unos principios, el querer que los trabajadores de nuestra empresa tengan un ambiente de trabajo agradable, que haya una fidelidad entre la empresa y los trabajadores, entre ellos mismos, todo eso también es parte de la responsabilidad
Además,
social.
Incidiendo en lo que comenta Miguel, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social es una actitud. Y es una actitud que además se convierte en un valor. La propia actitud de la empresa se convierte en un valor. Yo me preguntaba hoy, cuando estaba preparando la conferencia, ¿qué es lo que de verdad mantiene esa iniciativa dentro de nuestra compañía? Somos una pyme y evidentemente, o sea, aunque seamos una empresa de tamaño medio, 100, 115 personas, pues tenemos mucho trabajo. ¿Pero qué es lo que quiere la gente? ¿Por qué la gente sigue manteniendo esa actitud? Pues por una cuestión muy sencilla, porque a la gente le gusta trabajar a gusto, le gusta hacer el bien a sus iguales, le gusta trabajar para el entorno social en el que desarrollamos nuestra actividad. Al final, esa actitud se convierte en sí misma en un valor de la propia empresa.
Sí, son los beneficios que el trabajador ve por el hecho de trabajar en una empresa, que no solo son el sueldo, sino también la influencia que puede tener en la sociedad. Al final la responsabilidad social acaba siendo rentable. Por ejemplo, en esto que se habla tanto de la lucha por el talento, nosotros trabajamos con profesionales que están muy cualificados.
Claro, vosotros entonces, estáis en el epicentro de la batalla por el talento en el sector en el que estáis.
Correcto, entonces el tipo de profesional que nosotros necesitamos es escaso, es valioso por lo tanto, y entonces tenemos que luchar por esos profesionales con otras empresas que muchas veces son más grandes que nosotros, son multinacionales.
¿Qué ofrecéis concretamente en esta batalla por el talento?
Mira, pues ofrecemos, por ejemplo, trabajar en una empresa con un compromiso con la innovación fortísimo. Trabajamos, de hecho, siendo una pyme, estamos trabajando en proyectos europeos como coordinadores, en dos proyectos europeos como coordinadores. Tenemos un compromiso muy fuerte con la sociedad. Nosotros somos expertos en ciberseguridad y, de hecho, nuestro principal proyecto en materia de responsabilidad social empresarial para el entorno social en el que trabajamos es el compartir información ya no solo con nuestro entorno profesional, sino también con los hijos de nuestros compañeros, con los hijos de nuestras familias y, en general, con los niños. De hecho, esto fue algo que empezó hace ya mucho tiempo, en el año 2008, que tuvimos que participar como peritos de parte en un caso de pornografía infantil. En nuestro equipo de seguridad le impactó mucho y a partir de ahí empezamos a trabajar con temas de ciberseguridad y menores.
Esto dio origen a un proyecto, ¿no?
Sí, efectivamente.
A Protechits en valenciano o Protectit.
Así es.
¿Puedes explicarlo?
Sí, Protechits es una iniciativa, un proyecto que se diseñó, como te decía antes, el origen fue un caso de pornografía infantil en el que participamos como peritos de parte. Y ahí nos dimos cuenta que nosotros teníamos algo que aportar a nuestro entorno social. Empezamos trabajando con nuestros hijos, con los hijos de nuestros empleados, incluso con los hijos de nuestro entorno más cercano, y vimos que el impacto que tenía la labor que hacíamos de concienciación en materia de uso de redes, uso seguro de las redes sociales, era de tal calibre que decidimos empezar a diseñar un proyecto como tal para desde nuestro ámbito de responsabilidad corporativa pues empezar a formar o a concienciar a los niños y a sus padres, porque si los niños tienen un problema, los padres tienen el mismo o mayor. Los padres no saben qué están haciendo los niños en las redes, no tienen ni la menor idea de a qué se están exponiendo los chavales. Y ahí fue cuando empezó el proyecto, se llamó Protechits, como bien dices, y mensualmente tenemos sesiones de concienciación en nuestra compañía, donde a chavales, a grupos de chavales entre 9 y 12 años o 13 y 16, les explicamos de una forma muy original y muy gráfica qué es lo que puede pasar si hacen un mal uso de las tecnologías de la información. Y en paralelo, a sus madres y padres, cuando vienen a nuestra oficina, también les contamos qué es lo que están haciendo sus hijos usando las redes sociales y la tecnología.
Entonces, este proyecto básicamente forma parte de vuestra responsabilidad social. Y van los chavales o los padres a la empresa y sí, les explicáis los peligros evidentes que hoy en día son la falta de privacidad y el uso indebido.
Casi. No es exactamente así, más que explicárselo, porque si tú a un chaval de 13 o 14 o 15 años le explicas los peligros que tiene Internet y lo que puede o no puede hacer, normalmente le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. o va a pensar, según la edad que tenga, que él es muy listo y que esas cosas que tú estás contando a él no le pueden pasar. Entonces lo que hacemos es algo un poco más fuerte, y es que se lo hacemos. Es decir, les demostramos fehacientemente...
Experimentan pues el problema.
Les robamos sus claves, les hacemos un phishing, les engañamos, les hacemos creer que están hablando por chat con una persona cuando en realidad es con otra. Tenemos un malo, hay un malo que está vestido de negro, que está en un rincón de la sala y que se dedica a hacer este tipo de...
Técnicamente es una persona de nuestro equipo de hacking ético. Es un técnico, un ingeniero de seguridad, que lo que hace en el caso de los chavales es utilizar las herramientas que él conoce y que nosotros utilizamos para hacer auditorías a compañías, las utilizan para enseñarles a los niños lo que les puede pasar. Y les roban, como decía Miguel, les roban las contraseñas o directamente nosotros utilizamos, para llamar la atención de los chavales, un concepto que se llama la bofetada digital. Nada más entran en el aula de formación y les hacemos una suplantación de identidad o les robamos la cámara sin que se den cuenta, con el fin de que se den cuenta en sus propias carnes del peligro que están corriendo.
¿Y con qué impresión salen de la sesión?
Espectacular.
Bueno, la verdad es que cuando nosotros empezamos pensamos en hacer las sesiones de una duración de aproximadamente una hora y media, y pensando también que quizá tendríamos que acortarlo un poco para no cansar a los chavales, y al final hemos tenido sesiones de dos horas y media y quieren más. Les gusta muchísimo, y además lo que comentaba antes José es que esto da lugar a que además los chavales salgan y a partir de eso son apóstoles que ayudan a concienciar a sus padres. Esto es como cuando lo del cinturón de seguridad. Tú le enseñas a tus niños pequeños que al subirse en el coche se tienen que poner el cinturón, y cuando tú no te lo pones, ellos son los que te dicen, papá, ponte el cinturón. ¿Vale? Pues aquí pasa lo mismo. Dice, son luego los que vienen y dicen, oye, ¿y qué contraseña estás utilizando tú para entrar en el Facebook? ¿Tú has tenido en cuenta que tiene que ser así o asá? ¿Estás compartiéndola con alguien? Oye, ¿seguro que estás accediendo a una wifi que debe de ser? Porque claro, si no está protegida, igual te cogen los datos del banco y cosas de estas.
Estas sesiones son increíbles porque además los chavales no hacen más que sorprenderte. De hecho, te van contando, hace no mucho tiempo uno de los chavales empezó a hablar del dinero que se jugaban los niños, sobre todo porque las niñas hacen más uso de las redes sociales y los niños juegan más, hacen juegos online, y empezó a hablar del dinero que se jugaban en la red, en los juegos. Y dice, bueno, pero si eso no es dinero, en teoría es dinero virtual. Y dice, ya, pero son juegos de rol, y el estatus de un niño en el juego de rol es conseguir el mayor estado posible. Ese estado se consigue jugando, pero también se consigue comprando y pagando con dinero real el dinero virtual que necesitan para subir de rol. Con lo cual hay una especie de mercado negro que muchas veces los padres ni conocen, donde el niño está jugando a un juego que aparentemente es inocuo, no tiene ninguna importancia, y realmente lo que está pasando es que incluso están utilizando dinero de verdad para comprar su rol dentro del juego. Bueno, hay una especie de mafias montadas en torno a todo esto que son increíbles.
Además, cada vez aparecerán más tipos de problemas relacionados con el uso indebido de Internet, ¿no?
Claro, según va avanzando la tecnología, pues se van encontrando nuevas funcionalidades que nos van ayudando, pero eso también produce nuevas vulnerabilidades. Dice, hace 5 o 10 años hablábamos de los problemas que te podía causar el uso del correo electrónico, el spam y todo eso. Hoy en día ya estamos hablando de los problemas de Facebook, de los problemas de Twitter, de los problemas de cualquiera de las
herramientas. O del WhatsApp, que ahora entre WhatsApp. Los chavales es una barbaridad el uso que hacen de él.
Cambiando de tema, dentro de lo que es vuestra política de responsabilidad social, también, como habéis comentado antes, la enfocáis para el bienestar. En esta batalla por el talento, pues tener un bienestar de vuestros empleados. Y trabajáis la conciliación, la igualdad. Tenéis el distintivo de la Generalitat en igualdad y también, muy importante, el distintivo del Ministerio de Sanidad, Bienestar Social e Igualdad, que os concedieron, si no estoy mal informado, hace 2 semanas.
Así es.
¿En qué consiste? ¿Qué hacéis para haber conseguido este distintivo?
Bueno, evidentemente lo primero que tuvimos que hacer es empezar a desarrollar un plan de igualdad en la empresa. Esto lo hicimos hace ya 3 años. Y bueno, lo que haces es básicamente establecer unas reglas de funcionamiento en la empresa y unos compromisos para no hacer discriminación en función del sexo. Esto, en nuestro caso, es fácil por un lado y difícil por otro. Me refiero, es fácil en cuanto a que el nivel cultural de las personas que trabajan en nuestra empresa es alto, porque son personas bien formadas, y entonces no se da ningún tipo de machismo, ¿no?, de típico, de que se puede dar en otro entorno cultural más bajo, ¿no? Pero por otra parte, como estamos trabajando en un área muy técnica, pues la mayor parte de los profesionales que hay son hombres. Es menos frecuente el que haya mujeres que hayan estudiado carreras de ingeniería. Entonces nos cuesta mucho mantener un nivel igualitario en
composición
de plantilla. Entonces lo que hemos conseguido es que digamos que el porcentaje de mujeres que hay en la profesión se mantiene en la empresa. Luego a partir de ahí pues hay una serie de iniciativas pues para garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de contratar a una persona, de que el hecho de que una mujer, por ejemplo, se pueda quedar embarazada nunca suponga una discriminación a la hora de contratarla o de su desarrollo profesional, etcétera, etcétera. Todo eso nos lleva a ir elaborando o reelaborando ese plan de igualdad a lo largo del tiempo. Y
como porque contáis con un plan de igualdad.
Sí, tenemos un plan de igualdad desde hace 3 años y lo íbamos renovando anualmente, incluyendo nuevas actuaciones y, bueno, pues siempre intentando buscar cómo mejorar, ¿no? Llegar al máximo posible.
¿Y alguna política de conciliación dentro de este plan de igualdad?
Sí, nosotros empezamos porque tenemos un horario flexible, ¿no? Y luego pues también hemos hecho algunas iniciativas en el ámbito de las, digamos, de los servicios de 24/7, ¿no? ¿Qué puedes comentar?
En la medida en la que nos permiten también los proyectos que llevamos con nuestros clientes, porque evidentemente los horarios de nuestros clientes muchas veces a nosotros nos gustaría tener políticas mucho más flexibles de el horario de nuestra gente. Sí que facilitamos mucho el trabajo desde el hogar o desde fuera. Con el objetivo de incluso, dado que prestamos servicios de seguridad y la seguridad por definición es 24/7, pues no tener que obligar a la gente que se desplace al lugar de trabajo en el caso de tener una incidencia y poder acceder en remoto siempre que sea posible.
Bueno, Miguel, José, un auténtico placer haber hablado con vosotros. Sois un magnífico ejemplo de cómo la política de responsabilidad social no es solo de las grandes compañías y se pueden aplicar, implantar políticas muy, muy elaboradas en una pyme. Muchas gracias por haber compartido estos momentos de radio con nosotros.
Gracias a vosotros. Gracias.